Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con Lucía Álvarez sobre su libro Mayo 68. Un momento luminoso de la humanidad, diría yo, ¿no? El año 68, con claros oscuros tremendos como el asesinato de Martin Luther King, de Bobby Kennedy, ¿no? También, en ese contexto, ¿no? La ofensiva del Tet, que así arranca el año 68, ni más ni menos la ofensiva del Año Nuevo chino en Vietnam, que a muchos jóvenes les entusiasmó, ¿no?
Sí, el Vietnam es como el Che Guevara, uh-huh. Una de las imágenes que uno podría decir recorren a todos los movimientos. Claro. En el caso de Vietnam, por supuesto, era más fuerte entre los estudiantes norteamericanos, porque claro. Básicamente los reclutaban de las universidades. Claro. Pero después, bueno, la otra gran imagen, la del Che, es misteriosa, cómo recorre. Bueno, también está muy cerca la muerte del claro. Che en finales del 67.
Pocos meses.
Claro.
Uh-huh. Y la famosa foto de Korda, ¿no?
Tal cual.
Que bueno, que fue. Yo creo que ahí es donde se lanza la fama del Che, claramente, en el mayo de 68, ¿no?
Bueno, esa es la imagen que recorre uh-huh. el mundo, la que se ve en todas las manifestaciones, claro. Es esa mirando.
Esa mirando después del atentado que se produjo en La Habana.
Y yo creo que ahí también el Che lo que inspiraba era algo que compartían también casi todos los movimientos juveniles de finales de los 60. Que es un cuestionamiento al poder mucho más que la intención de tomar el poder, ¿no?
Digamos, claro.
La idea de la toma del poder, en mayo del 68 se ve con mucha claridad, pero en muchos otros movimientos también, empezaba a quedar deslucida frente al cuestionamiento del poder. Uh-huh. Y el Che, con esa idea de, bueno, de seguir, de expandir la experiencia, la revolución cubana a otras latitudes, me parece que era como se volvió como emblemático también por esa.
Pero también la experiencia fallida, ¿no? Curiosamente.
También, por supuesto, sí.
Eso es, no deja de ser interesante, ¿no? Estás hablando de un emblema de una experiencia fallida.
Sí. ¿No? Sí, hay un documental también muy clásico de esa época de Chris Marker, El fondo del aire es rojo. Uh-huh. Y que termina con el golpe de Pinochet, retrata todo este momento, digamos, a lo largo del mundo y dice, bueno, paradoja del movimiento, la crítica, los críticos al estalinismo murieron con él, ¿no? Uh-huh. Digamos, fueron una crítica que en definitiva también terminaron por tener un desenlace.
Y una cosa interesante también es el tema del maoísmo, que fue tan fuerte, ¿no? Durante el mayo.
Sí,
porque
también
está produciendo la revolución cultural en ese momento, que estará bueno que hablemos un poco de eso, ¿no? De lo que estaba pasando en China y por qué el maoísmo prende tanto, ¿no? Dentro del movimiento.
Y yo creo que ahí prende un poco por la experiencia en ese momento pensemos que la revolución se había trasladado frente a los textos del marxismo clásico que suponían que la revolución se tenía que generar en el centro de Europa desde la revolución rusa en adelante, pero después casi todas las experiencias desde el 36, claro, uno podría decir, empezaban a ocurrir en las afueras, ¿no? Uh-huh. En las periferias. Entonces toda era Argelia, Vietnam, China, uh-huh. Cuba. Y también el entusiasmo de los jóvenes, yo no sé cuánto conocían, es algo que después muchos 68istas uh-huh. dijeron, cuánto conocían realmente sobre lo que era la revolución cultural china. Uh-huh. Pero evidentemente esas experiencias generaban esta idea de la revolución humana universal de la que hablábamos.
Uh-huh. Sí, claro, ¿no? Inclusive, qué interesante lo fuerte que fue el maoísmo en Argentina, ¿no? En esa época de pasado y presente y todo eso, y personajes de la literatura, de las ciencias sociales, ¿no? Como Portantiero, Beatriz Arlo, etcétera, que adherían al maoísmo en ese momento, ¿no?
Sí, también.
Es una cosa que uno se olvida a veces viéndolos hoy.
Del 6 de enero es del PCR de ese año.
Mirá,
el PCR es del 6 de enero del 68, para darte una idea de lo que era lo chino, lo que decían ustedes en la Argentina.
Bueno, y una agrupación, claro, que la facultad tuvo muchísima fuerza, que fue la FAUDI, que era la agrupación estudiantil de PCR, ¿no? Que es curioso, es decir, que lo chino tenga tanta fuerza en Argentina, ¿no? Y que tipos que venían de leer a Gramsci, por otro lado, ¿no?
Sí, había como todo un interés por Gramsci en pasado y presente más que todo.
Claro.
Pero también, bueno, Gramsci era la posibilidad de pensar también lo nacional y lo popular uh-huh. de otra manera,
desde
de cómo
la cultura.
Lo pensaba. Claro,
claro.
Sí, y también para alejarse de las miradas clásicas sobre el peronismo, uh-huh. que me parece que también Gramsci habilitaba nuevas lecturas para pensar el encuadre nacional, uh-huh. y sin perder de algún modo la tradición marxista.
Claro.
Bueno, me parece que tuvo ahí bastante peso.
Hablemos un poquito de Praga, ¿no? Antes que se nos corran los galgos, que queda un poquito en segundo plano y que por supuesto era muy incorrecto para la izquierda hablar de lo que pasaba en Praga, ¿no?
Sí, Praga es interesante porque...
Es interesante porque es contemporánea, ¿no? Pasa al mismo tiempo. La primavera, París, primavera de Praga, ¿no?
Totalmente, uh-huh. Pero primero son dos procesos que no sé exactamente cuánta comunicación tienen entre sí. Uh-huh. Queda más claro, por ejemplo, los vínculos entre los estudiantes franceses y los alemanes,
claro.
Por ejemplo. Sí. Y después me parece que Praga tiene un recorrido que, digamos, un poco yo lo puse en una cita de Milán Kundera, coinciden casi temporalmente, uh-huh. pero son dos procesos de una naturaleza muy distinta.
Por supuesto.
Digamos, por supuesto había el protagonismo de la juventud, la necesidad de, digamos, de participar de esta cultura masiva vinculada uh-huh. a lo juvenil.
Sacarse de encima el yugo soviético, ¿no?
Sacarse de encima el yugo soviético, por supuesto, ampliar. Y toda la experiencia de Dubček me parece que era bastante estimulante para esos jóvenes.
Uh-huh. Gran novelista, por otra parte.
Ah, mira, sí, no lo tengo
sí,
leído.
Sí.
Ah.
Sí.
Pero bueno, es mucho más interesante quizá pensar esa experiencia con respecto a Hungría, que en el año 1956 había tenido
claro.
un intento más o menos parecido de democratización o de apertura. Uh-huh. Apertura que no era apertura hacia el capitalismo. Esto también uh-huh. es interesante
claro.
porque, digamos, después...
No, era el Partido Socialista.
Exacto.
Digo, claro. El Partido Comunista, que tenía una visión propia, ¿no? Más humana, por supuesto, ¿no?
Sí, y la Primavera de Praga, bueno, por eso... Ayer conversaba con un compañero también sobre la experiencia mexicana, ¿no? Como que uno, claro, como uno cuando piensa las variables de los movimientos 68istas, hay como experiencias muy, muy distantes entre sí. Y la de Tlatelolco, quizá, digamos, la parte represiva que hubo en la Primavera de Praga es mucho más interesante quizá de pensar con la mexicana que con la,
claro, con, la
que con Mayo, que con la parisina, que si bien, como nombrábamos antes, hay una fuerte represión, y de hecho también tiene muertos, cosas que nunca son nombradas.
Claro, exactamente.
Una cosa, detrás de esa imagen lúdica, festiva, se nos pierden los muertos, de los cuales no tenemos ni siquiera los nombres.
¿Te sabe la cifra más o menos?
Se calcula entre 5 y 7, pero cuesta identificarlos realmente. Uh-huh. El más conocido de todos es un estudiante maoísta, un estudiante secundario, si mal no recuerdo, que muere ahogado en el Sena, perseguido por las fuerzas represivas. Así, no sé si le suena recuerda
alguien
mucho.
Abogado, pues sí, perseguido por las fuerzas represivas.
Tal cual. Pero el resto es directamente muerto en represión. ¿No?
Claro. Y Tlatelolco no tenemos las cifras tampoco.
Tlatelolco todavía no se saben las cifras. Se
todavía
calcula...
digo, pasado 50 años, ¿no?
Bueno, claro. Probablemente no las vayamos a tener nunca.
Claramente.
Por lo menos se habla de 200 muertes.
Uh-huh. Sí.
Fue una verdadera masacre lo de Tlatelolco, la verdad.
Sí, además es en contexto de Olimpiadas, de querer mostrar al mundo, ¿no? Lo que estaba pasando en ese lugar, ¿no? Que es ahogado en sangre completamente, ¿no? En un lugar emblemático, la Plaza de las Tres Culturas.
La Plaza de las Tres Culturas. Lo impactante también es el modo en el que al día, digamos, si no se sabe la cifra de muertos, es entre otras cosas porque se ahorraron de hacer un velatorio masivo.
Sí.
Las fuerzas políticas al otro día salieron a sostener, a justificar la orden de la represión. Aceptaron algunos muertos y después se metió eso debajo de la alfombra.
Totalmente.
Completamente. Eso también habla de algunas cosas de nuestras
que
culturas.
Que recién sale fuertemente a la luz con Ayotzinapa, ¿no?
¿Cómo?
Sale Ayotzinapa a los 43, ¿no?
Ahí se puso muy en diálogo esas dos experiencias mexicanas, totalmente.
Sí, totalmente. Bueno, y estamos llegando a los últimos minutos, ¿no? Tenemos un tiempo todavía, por suerte. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando con Lucía Álvarez sobre su libro Mayo del 68.
No, sobre México, que quizá lo más interesante de lo mexicano, frente a otras experiencias que pretendían hacer entrar en crisis a la democracia, el movimiento mexicano era un movimiento popular por la democracia. Uh-huh. O sea, también habla de la potencia del reclamo democrático cuando se lleva a fondo, ¿no?
Claro, contra el fraude, contra el modelo priista, ¿no? Con esta cosa del PRI tan impresionante, ese poder del Estado, ¿no?
Claro.
Eterno. No, te iba a hablar de mayo del 68 Argentina, que se funda nada más y nada menos que la CGT y los argentinos, ¿no?
Sí.
Qué diferente, porque lo que va a pasar en Argentina, en el cordobazo, que lo quieren siempre emparentar con el mayo francés, es más bien una revuelta obrera a la que se suman los estudiantes, ¿no? Es muy distinto eso, ¿no?
Es muy distinto. Uh-huh.
Y sí. Este antecedente de esta fundación, de esta CGT tan interesante, con un periódico dirigido por Rodolfo Wolf, ¿no? Como el periódico CGT, pasan justamente en mayo del 68, ¿no?
Y lo significativo ahí es que la CGT de los argentinos no le dedica ni una página, uh-huh, al mayo francés. Claro. Y quizás es una de las únicas, porque después hay otras que uno incluso podría pensar que no tenían ningún interés por los procesos, uh-huh, juveniles europeos, y aún así les fueron dedicando con el paso del tiempo, sí, alguna que otra mención. En el caso de la CGT, si se recupera la experiencia francesa, se lo hace solamente para mostrar las diferencias, uh-huh, para establecer como, ¿no? Como ellos dicen, bueno, si son procesos mucho más visibles, los, uh-huh, nuestros son un poco más digamos, claro, recientes, pero no por eso menos más deslucidos.
Totalmente,
¿no?
Claro, y además eso, ¿no? El cómo se da un protagonismo obrero. Y esta aparición del estudiantado que venía un poco retrasada, ¿no?
Claro, lo juvenil en Argentina estaba todavía asociado a la modernización cultural.
Totalmente. Y había un divorcio muy fuerte entre estudiantes y movimiento obrero desde el peronismo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, había, o sea, había un movimiento estudiantil incipiente, uh-huh, teníamos en principio la figura de Santiago Pampillón,
sí,
¿no? Pero sí, el protagonismo, uh-huh, era sobre todo obrero. Uh-huh. Por eso en Argentina, quienes vieron con mejores ojos al proceso francés, al mayo francés, buscaron en él sobre todo la revuelta obrera, uh-huh, menos que la parte, estoy hablando sobre todo de las agrupaciones políticas, claro, peronistas de izquierda, uh-huh, pero el marxismo también, uh-huh, los de pasado y presente, cuando, claro, recuperan en uno de sus cuadernos y sacan un cuaderno dedicado a mayo del 68 más Francia 68, uh-huh, también están pensando en la construcción de un partido, no están, uh-huh, pensando en el anarquismo, claro, de Convendit, uh-huh, ni en la poética, ni en la prosa, están pensando en una línea mucho más atada al... También porque las influencias mayores en Argentina tenían que ver con la experiencia, sobre todo cubana, uh-huh, y con lo latinoamericano, claro, con lo tercermundista. Había, uh-huh, una necesidad de inscribir el proceso argentino dentro de esa geografía de la rebelión tercermundista mucho antes que encontrar simetrías o inspiraciones en los jóvenes franceses.
¿Y cómo te parece que se está leyendo hoy en Francia el 68?
Se lo está tratando de tapar, uh-huh, como pasó el año pasado también con los 100 años de la Revolución Rusa. Uh-huh. A principio de año hubo un revuelo sobre cómo iban a hacer las conmemoraciones, este aniversario. Y creo que se optó por una celebración muy modesta, y por supuesto después con toda la proliferación de textos
impresionante
que se repite con cada aniversario, uh-huh, y en el 50 aniversario era previsible que, uh-huh, que sucediese, como vos decías, libros, pero también suplementos,
sí, sí,
artículos, entrevistas, uh-huh, ensayos fotográficos, ¿no? También hay mucha fuerza de la imagen.
Claro. Continuamos hablando con Lucía Álvarez sobre su libro Mayo 68. ¿Qué nos queda de mayo del 68?
Bueno, la pregunta por el legado iba a llegar.
Obvio. No por obvia la vamos a dejar de hacer.
Al contrario, no. Bueno, obviamente descarto todos aquellos que piensan que el legado de mayo está vinculado al individualismo, uh-huh, ¿no? A lo posmoderno, al deseo. Si se trataba de una forma de pensar el yo y el nosotros, tenía que ver con una crítica a cómo se pensaba desde las fuerzas tradicionales de izquierda el nosotros encapsulando al yo.
Claro.
No quiere decir que ese yo era un yo en la búsqueda de su propio deseo sin límites, irrefrenable, uh-huh, que es, claro, un poco la imagen que se quiso dar de mayo. ¿Qué queda? Hay quienes piensan también que mayo es el principio de una forma, de una nueva racionalidad política, uh-huh. de una nueva manera de pensar la relación entre cultura, sociedad, cultura, sociedad y política, uh-huh. una crítica al poder, una crítica a la búsqueda, a la toma del poder. Yo creo que Eric Hobsbawm dijo algo que a mí...
Que vos lo citás en el libro.
Sí, a mí me
encanta. Está muy bueno.
Hobsbawm me encanta siempre.
Sí, por supuesto. Y maestro de maestros.
Maestro de maestros. Y acá siempre le dan la tecla. En algún momento dice, ni principio ni fin de nada, solo un signo. Uh-huh. Yo la pregunta por el legado, me reniego, hago el chiste porque me parece que ahí empezamos a inscribirnos en esa sobreinterpretación, claro. en esa sobrecarga, en ese pedido... al acontecimiento de que nos dé o modelos de acción o formas uh-huh. de interpretar nuestro presente o formas de explicarnos en la actualidad. Y yo creo que es un poco excesivo, claro. ese gesto. Sí. Sí, lo que me interesa quizá recuperar frente a lo que vos decías, esta proliferación que estamos viendo uh-huh. actualmente, que mucha es de tinte bien conservadora, uh-huh. Conservadora encubierta,
totalmente,
¿no?
Sí, sí.
Tratar de recuperar la distancia radical que existía entre esa crítica total al capitalismo y también al comunismo, uh-huh. a la crítica al capitalismo, esa crítica total a la sociedad, a cómo estaba conformada la uh-huh. sociedad francesa y no solamente la francesa en ese momento, y nuestro presente, que es un presente mucho más sombrío, uh-huh. Donde las palabras imaginación, creatividad, ya son parte de nuestro glosario neoliberal.
Claro.
O sea, son formas de justificar nuestra productividad mucho
individual.
Más que individual. Entonces, uh-huh. Tratar de no ver ese mayo que ya tan conocido y que nos muestra cómo nos justifica nuestro presente, sino encontrar en mayo una distancia entre, uh-huh. como dice Gille, que a mí me encanta esa frase que tiene, dice... Un presente en el que todos nos reímos del fin de la historia mientras somos todos fukuyamaístas.
Claro.
Porque en realidad nadie uh-huh. piensa que puede haber una sociedad mejor,
sí.
mucho más distinta que esta, ¿no?
Sí, aparte del fin de la historia, sabemos que pobre Fukuyama, cuando la anunció y vino la guerra de Irak.
Claro.
A los pocos meses, pobrecito, ¿no?
Total.
Él decía que no iba a haber grandes acontecimientos, que ya se te acababa la historia y fíjate lo que le pasó al tipo, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Lucía.
Muchas
la verdad
gracias
que
a ustedes.
Interesantísimo. Recomendamos particularmente el libro Mayo 68. Hay mucho para pensar y para hablar en torno a esto y yo creo que efectivamente no... Esto de la derrota está muy lejos, ¿no? De denunciarse así, por lo menos, ¿no? No es serio, me parece.
No, coincido.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí viernes
historias
a la noche, madrugada
de
el sábado,
historia,
en Historia de Nuestra
por
Historia.
Por Nacional.
Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y llena de canta el Met, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plata. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo da igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.